Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
Son las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es el partidazo, hoy es jueves y la Liga se ha empeñado en mantener la emoción hasta el final. El Madrid no ha querido facilitar en absoluto las cosas al Atlético de Madrid y se mantiene al acecho de los rojiblancos. Acaba de ganar 1-4 en Granada, por lo que lidera el Atlético de Madrid, 80 puntos, el Madrid a 2, el Barça a 4 y el Sevilla a 6 a falta de tan solo dos jornadas. La penúltima, ya saben, toda a la vez, el domingo a las 6:30 de la tarde. Los puestos europeos, la Real quinta 56, Betis sexto 55 y Villarreal séptimo con los mismos puntos. Y la zona de abajo sigue completamente abierta. Último el Eibar con 30, penúltimo el Elche con 30, antepenúltimo el Valladolid con 31, en permanencia el Huesca con 33 y el Getafe tiene 34. Enseguida vamos a repasar todos los datos de la jornada y la situación de cada uno de los equipos. Pero antes, primera conexión con los Cármenes de Granada. Ha ganado el Madrid, Modric, Rodrigo, Jorge Molina, Odriozola y Benzema. En ese orden han sido los goleadores del Granada 1, Real Madrid 4. Manolo Lama, los Cármenes. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Ha cumplido el expediente el Real Madrid?
Ha cumplido y además yo creo que sin sufrir, que también es importante. Es cierto que cuando le ha puesto el 1-2 durante un par de minutos la gente ha podido pensar que si le ocurría lo mismo que al Atlético de Madrid. Pero yo creo que en un partido, para mí, de guante blanco, pese a las muchas amarillas que ha habido, el Madrid ha sido muy superior, muy merecedor del partido. No le he visto sufrir, no le he visto desgastarse y yo creo que le va a seguir metiendo presión a la Liga hasta que vuelva a jugarse la próxima jornada San Mamés y Wanda Metropolitano. Cómodo para el Madrid, para lo que se esperaba, porque yo creo que el Granada, sabiendo que ya apenas, bueno, no, apenas no, no tenía opciones de Europa, no era ese Granada que conocemos a lo largo de la temporada.
Muy bien, pues te emplazamos al tiempo de opinión. Hasta ahora, Manuel.
Muy bien, hasta luego.
Está pendiente de los protagonistas Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estamos aquí esperando la rueda de prensa.
Es que se me hace tan extraño darte paso a los campos.
Pues espero que te empieces a acostumbrar.
Hombre, ojalá. Bien.
Estoy con Manolo, el Madrid no ha sufrido. Incluso Zidane, bueno, se ha permitido ciertos lujos. Hoy, por ejemplo, ha descansado Kroos, que ni siquiera ha calentado. Se ha lesionado Marvin, el canterano, que ha sido titular en el lateral derecho, ha sido sustituido en el descanso por Álvaro Odriozola, como decía Arantxa Rodríguez, con una lesión en el muslo izquierdo. Y a ver qué explicaciones da Zidane, sobre todo después de que ayer dejara fuera de la convocatoria por decisión técnica a Marcelo. El Madrid, que sigue peleando la Liga, el próximo domingo visita a San Mamés ante el Athletic, y Casemiro, que bueno, ha rozado la amarilla en algún momento durante el partido, no la ha visto, así que podrá contar con él Zidane el próximo domingo.
Así que el Madrid va a seguir presionando en las dos últimas jornadas que quedan, lo ha dejado así de claro, como no podía ser de otra forma, su portero, Thibaut Courtois.
Bueno, lo único que podemos hacer es seguir presionando al Atleti y esperar que en uno de esos dos partidos no gane, y para eso nosotros tenemos que enseñar que, o demostrar que estamos ahí para ganar y que estamos ahí cerca, que ellos no tienen margen de error, y es lo que podemos hacer.
Pues eso es lo que le queda por hacer al Real Madrid. Recordamos los dos compromisos de los dos aspirantes al título de Liga. 6:30 de la tarde el domingo, el Atlético de Madrid que recibe a Osasuna y el Real Madrid que viajará hasta San Mamés, a la Catedral, para enfrentarse al Athletic de Bilbao. Recordamos rápidamente lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por Ipurúa, donde Eibar y Betis han empatado a 1. El Betis ha adelantado a los 4 minutos con un gol de Guardado, pero otro tanto de Sergi Enrique en el 84 mantiene vivas las esperanzas del Eibar de permanecer en Primera División. Los de Mendilibar están a 3 puntos de la salvación que marca el Huesca. Tienen el enfrentamiento particular empatado y el Eibar tiene un gol más en el golaverás general. El Betis es sexto a un punto de la Real. En Pucelas ha jugado el Valladolid 0, Villarreal 2. El Valladolid que queda muy, muy tocado después de esta derrota. Está a 2 puntos de la salvación y tiene que jugar en Anoeta y recibir para cerrar la temporada al Atlético de Madrid. Los pucelanos han recibido al menos un gol en todos sus partidos como local. El Villarreal es séptimo a un punto de la Real y empatado con el Betis. Sergio ha asumido hoy, y de esta forma tan gráfica, toda la responsabilidad de la situación de su equipo. equipo.
Está claro que el máximo responsable soy yo y el que tiene que llevarse las hostias soy yo. Pero nos queda otra que levantar la cabeza e ir a San Sebastián a conseguir la victoria. Y luego, a ver si después de San Sebastián tenemos otros inputs y tenemos otras sensaciones. No vayamos tampoco a hacer el hueco, a meternos en la lápida, a meternos en el ataúd y enterrarnos. Vamos a hacer el hueco. De momento nos han hecho el hueco. Están esperando que entre el ataúd con nosotros. Vamos a ver si lo podemos cerrar en vez de ser nosotros los que estamos dentro, ¿no?
Pues así de expresivo ha sido Sergio, el técnico del Valladolid. Además de los partidos, ha habido noticias importantes a lo largo de la jornada. Por ejemplo, este mediodía se ha producido una reunión en un restaurante barcelonés entre Joan Laporta y Ronald Koeman. Laporta ha dicho que es una reunión ordinaria y que ha habido muy buen ambiente. El club por el momento no va a tomar ninguna decisión inmediata sobre el futuro de Koeman. Van a analizar su continuidad cuando termine la temporada. Y nos informa Elena Condis de la llegada más que probable del Kun Agüero al FC Barcelona. Va por muy buen camino, la negociación está muy avanzada y el delantero argentino firmaría por 2 temporadas. Esta mañana además ha producido una reunión entre la Liga y los clubes de primera división. En ella se ha dado el visto bueno a los clubes autorizados por el gobierno para albergar público desde este fin de semana. Las próximas comunidades que podrían pasar a la fase 1 y por lo tanto tener público en las gradas son Asturias y Canarias. Y en esta misma reunión se ha aprobado por unanimidad el calendario de la próxima temporada. La Liga empezaría el fin de semana del 14 y el 15 de agosto, justo en la mitad del mes de agosto. Este calendario, eso sí, ahora debe ser ratificado por la Federación. Hoy además se ha hecho oficial que la final de la Champions se va a jugar en Oporto el próximo 29 de mayo y podrán acudir 6.000 seguidores de cada uno de los equipos, 6.000 del Chelsea y 6.000 del Manchester City. Y también se ha confirmado lo que contó ayer Alcalá, la Cartuja va a acoger a 16.000 aficionados durante los partidos de España de la próxima edición de la Eurocopa. En la final de la Copa Alemana, Leipzig 1, Borussia Dortmund 4. En tenis, Rafa Nadal se ha metido en los cuartos de final del Master de Roma tras ganar en un partido agónico a Denis Shapovalov. Mañana se medirá a partir de las 12 del mediodía a Alexander Zverev, reciente ganador del torneo de Madrid. En ciclismo, la victoria en la etapa del Giro ha sido para Gino Mader. El húngaro Attila Walter es el nuevo líder. Y además, en baloncesto, jornada 35 del ACB, Guipúzcoa Basket 63, Baskonia 81. El equipo guipuzcoano termina la temporada en puesto de descenso. Si desciende o no, eso ya dependerá de los avales que tienen que presentar los equipos que asciendan a la Liga ACB. Si no hacen efectivos esos avales, ya saben, es algo que se repite en demasía en las últimas temporadas, se quedarán en la segunda división de nuestro baloncesto. Ya está preparado el equipo de comentaristas, aquí está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Está Manolo Lama en Granada, ya le hemos saludado. Está Tomás Guas en Barcelona. Hola Tomás.
La Rayaga, querido, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, resistiendo.
Vale, ¿que me voy a la rueda de prensa? Vale, acaba de empezar la rueda de prensa de Zidane, a ver qué dice el míster.
Está un poco lesionado, ojalá que sea poca cosa, pero sí, tiene algo en el isquio, sí.
Chiringuito de Eduaguirre.
Habla de la lesión de Marvin, o sea que pensábamos que era una lesión de tobillo, pero como nos ha dicho Arantxa hace unos minutos, es una lesión muscular la que le ha impedido jugar la segunda parte.
¿Usted no considera que el VAR debería entrar en estas acciones? ¿Usted no le duele que a sus jugadores el VAR no le proteja? ¿O eso parezca?
Bueno, está ahí el árbitro, ¿sabes? Es que yo no soy árbitro, entonces pita él y yo creo que lo intenta hacer de la mejor de manera y ya está. Luego pasan cosas en el campo, es verdad, hay golpes ahí, bueno, pero bueno. Esto no lo vamos a cambiar. Yo no soy árbitro.
Onda Cero, Edu Pidal.
Y no quiere entrar a valorar las actuaciones arbitrales después de lo que pasó el pasado fin de semana. Hay una hipersensibilización por parte de la afición del Real Madrid. Luego lo analizaremos con Pedro Martín y con Fouto, la actuación de Gil Manzano, pero a lo largo del partido las protestas han sido numerosas por parte de seguidores del Madrid.
Marcelo, porque el portal Goal publicaba ayer que hubo una discusión entre Marcelo y usted y que esa era la razón por de la que se quedaba Marcelo fuera de la convocatoria, si eso es cierto.
No, te digo, la molestia de Marcelo, por eso que no ha venido con nosotros, nada más. ¿Y la otra que me decías?
Si piensa que ganando los dos partidos ser campeones. Si piensa que el Atlético de Madrid puede pinchar en un campo, por ejemplo, como el Valladolid, bueno, en el que se juega el descenso de la última jornada.
Nosotros vamos faltando 2 partidos, entonces nosotros vamos a dar todo hasta el final, hasta el último minuto, hasta que sabes, la liga se acaba. Lo vamos a darlo todo como hoy y ya veremos.
As, Mario de la Riva.
Gesto muy serio, de Zinedine Zidane. No sonríe en absoluto y además respuestas bastante cortas.
Hola, mister, buenas noches. Enhorabuena por la victoria.
Hola.
Llevaba su equipo más de 3 meses, si no recuerdo mal, sin marcar 4 goles en un partido. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la victoria de esta noche?
Bueno, todo, porque al final no son solo los goles. Yo creo que jugamos muy bien defensivamente también, entramos muy bien en el partido. Yo creo que todos, ha sido un partido completo. Digo eso porque al final, ¿sabes? Con el 2-1, con el 1-2, no hemos bajado la intensidad. Yo creo que marcamos enseguida y eso demuestra el equipo, el carácter que tenemos. Y bueno, es verdad que también Thibaut ha hecho 2 o 3 paradas, pero bueno, como siempre, últimamente. Pero bien, yo creo que en general nuestra victoria ha sido muy buena contra un rival y un campo complicado, porque el Granada es un equipo este año que lo ha hecho fenomenal.
Pues esas son las valoraciones de Zinedine Zidane. Si dice algo más destacable, nos lo recordará enseguida Miguelito, que está pendiente de las declaraciones del técnico francés. No he saludado todavía a Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ni a Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, Joseba.
Y a David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Tú por aquí, en un partido del Madrid, David.
Mira, por aquí estoy.
No te queda ya más que,
es que era muy
tocar
del Granada.
Las narices, ¿no?
Era muy del Granada.
Estaba convencido de que hoy no ganaban, ¿eh?
Ah, sí.
¿Quién, el Granada?
No, yo pensé que el Madrid hoy no ganaba.
Ah, vale.
Y te has quedado muy decepcionado.
No, porque me he puesto en el lugar del Madrid. Digo, si fuese el Barcelona, ¿qué haría? Digo, palmaría. Realmente estos también, pero no.
No ha pasado lo mismo. ¿Está Fouto también en la foto?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás en Eibar, no?
Sí, señor, aquí estamos. Vale. Bueno, estoy en Bilbao, vamos.
Ah, estás en Bilbao. Sí, pernoctáis en Bilbao.
Al lado.
Sí, es verdad, está geográficamente.
Sí, claro. Bueno, es territorio de Guipúzcoa, pero. Por eso. Pero está más cerca de Bilbao.
Es el último pueblo de Guipúzcoa. ¿Y el primero de Vizcaya?
Y el primero de Vizcaya es...
Que está pegado.
¿Durango?
Durango no.
Está pegado a Ibar.
Chiclana.
De la frontera.
Barbate.
Ermua. Eibar y Ermua. Esos son los dos pueblos de los que hacen la división entre Guipúzcoa y Vizcaya. Os pido la primera valoración. Bueno, el Madrid ha cumplido el expediente, ¿no? Ha hecho lo que tenía que hacer.
Yo creo que más que cumplir un expediente. Creo que el Madrid está aguanta muy bien la presión, se mueve bien en este contexto, o sea, no le pesa, claramente. Es evidente que debe ser seguramente más fácil perseguir que ir del primero, ¿eh? Pero yo creo que el Madrid, pues, más que solvencia, es que está muy bien y además tiene otra buena noticia, que es que tiene cantera. Aunque muchos decían que no, que la cantera del Madrid, pues parece que el Madrid tiene cantera y que cuando salen, pues los chavales rinden.
Para mí, 3 grandes noticias para el Madrid. 1, la victoria, que ha sido más o menos tranquila. 2, que en años de crisis siempre miras para abajo y el Madrid se ha encontrado con 3 jugadores. Uno lo ha demostrado ya, que es Blanco. El otro es Miguel Gutiérrez, lo ha empezado a demostrar hoy. Y el otro es Marvin, que para mí ya lo demostró cuando jugó, me parece, de carrilero en la Anoeta. Ese chaval vale para la primera plantilla, pero para el año que viene ya. No te digo ya que esté en el Castilla y que vaya subiendo. Y la tercera buena noticia es que Zidane ha puesto una alineación en la que no le han pesado los galones. A mí me ha encantado la alineación antes de empezar el partido, antes de que saber si iba a ganar 1-4 o perder 4-1. Es decir, que esto ratifica que se equivocó en la alineación del día del Chelsea, de meter gente por galones y que no estaba físicamente bien. Pero vamos, que nos ha quedado un pedazo de domingo magnífico. Ya veremos si hay dos domingos magníficos. Porque ayer dije que para mí era más fácil, más difícil Bilbao que hoy. Simplemente porque hoy tenía el Madrid 4 días de descanso y en Bilbao tiene solo 2.
Pues que todo eso que dices es una verdad palmaria, porque esto no es una semifinal de la Champions. Lo que queda del Granada no es el Chelsea. O sea, es absurdo comparar. Pero si tú vas con 11 tíos y no con 8 o con 7, tienes más posibilidades de salir adelante. Entonces, es clarísimo. O sea, lo que no se entiende, gente, pues eso, con los años de fútbol de Zidane y compañía y los gente que la asesora y demás, que esto no lo vean. Tú no puedes ir a jugar una semifinal, pero no la semifinal de la Champions. Tú no puedes ir a Granada. Tú imagínate que hoy en Granada salen Marcelo, Mendy, Ramos, como está esa, Hazard, como está esa gente en este momento. Oiga, que dentro de 3 meses pueden ser de los Globetrotters. Pero el momento es el momento del juego que tú tienes. Y el Madrid ha jugado con 11 tíos hasta que un rato que ha tenido mucho mérito que ha ganado con 8. Pero bueno, a la salida al campo ha sido con 11 tíos. Pues si es así, entonces los niños serán niños
sanos y metidos.
Es naturalmente.
¿Tú has visto, por ejemplo, Hazard e Isco no están metidos?
No están metidos.
Salen y pierden balones por hacer pisaditas cuando están de cierre. O sea, es que no le ha costado un gol cada una de las que han liado Hazard.
Ahí estamos. Hay dos contras del Granada de 2 pérdidas descalificantes. Entonces, los niños. Oiga, ¿es que estos niños en Stamford Bridge asustarían? Pues no. Oiga, seguramente palmarían igual. pero por lo menos te dieron la certeza. Digo, he jugado contra, yo he puesto 11, usted a ver si pone otros 11 y me gana, pues felicidades, maestro.
Yo estoy con, yo estoy con Tomás. Yo, bueno, primero creo que el Chelsea al equipo de hoy también le pinta la cara, porque bueno, es completamente pues mejor que el Madrid.
Felicidades.
Pero sí que verá que el Madrid tiene algo que no tienen otros. Tiene orgullo, tiene dignidad y tienen vergüenza torera. Y hoy era un día para ganarlo por eso, no por talento ni por calidad, que ya se le supone al.
Y tienes
al,
que tener piernas, Sánchez. Sí, si tienes piernas, sí. Pues te puede salir el talento, te puede salir la suerte en un momento determinado, pero si no tienes piernas, eres inferior.
Y porque creen que la liga es posible, ¿eh? Los jugadores de Barcelona, después del partido del otro día, ya decían que no iban a ganar la liga, cuando matemáticamente todavía pueden. Un jugador del Real Madrid jamás diría eso. Un jugador del Real Madrid después de palmar no saldría a decir lo que dijo Busquets o Piqué, de bueno, la sensación es que no vamos a ganar, no, no. Si matemáticamente puedes ganar, al menos dilo. Bueno, yo creo que el Madrid tiene eso y le sobra la dignidad y el orgullo. Sí, que
si
no
te vas a cambiar otro. Al final, te estoy viendo. ¿Eh? Que te sí, vas a cambiar.
No, no, si yo creo que van a palmar al final. Yo creo que va a ganar el Atlético Madrid, pero vamos, tampoco no, hay que negar la evidencia.
Tienen que hacer una cosa, que Busquets y Piqué, que cita, lo han ganado todo. Sí. No se puede ganar más de lo que han ganado estos chicos. Ahora, la mentalidad es la que tienen, y el Madrid tiene una mentalidad arrolladora que va a llegar hasta el último momento, y probablemente, vamos, si yo me parecería una gran sorpresa, va a entregar la cuchara en el último partido. Oiga, felicidades. No se puede hacer más de lo que has hecho.
Chiru.
Ahora, eso de decir, oígame, estás hablando de dos tíos supercampeones. El Coco, pues, vale para mucho.
No, yo creo que lo decía Paco y lo decía Tomás, ¿no? Que se ha demostrado, y Elías, ¿no? Que el Madrid tiene cantera. Lo que hay es que, a lo mejor, atreverse a ponerlos y no jugar con vacas sagradas que no están al 100%, o sea, que es lo que hablábamos, o sea, si en campo del Chelsea seguramente se hubiera palmado con estos chavales, pero físicamente hubiéramos estado a la altura, cosa que ese día no estuvimos y en algún otro partido tampoco. Entonces, bueno, yo creo que tiene mucho valor, ¿eh? Lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane, levantar este equipo que estaba a 11 puntos, recordémoslo, en Navidad, o 11 o a 12 puntos, que parecía eliminado de la Champions, y creo que no solo se ha remontado con orgullo, o sea, se ha remontado con más cosas. Yo creo que se ha remontado, pues, algunas veces con buen fútbol, y sobre todo, pues eso, manteniendo el tipo y finalizando como siempre finalizan los equipos de Zidane, que si repasamos su trayectoria desde que llega al Madrid, o sea, siempre son equipos que vienen de menos a más. O sea, cuando él coge al Madrid, acordaros que le llevaba, me parece que 12 puntos el Barça, y logró ponerse a un punto y obligar al Barça a jugarse la Liga en la última jornada, y en casi todas las temporadas, si repasamos, o sea, siempre acaba muy bien los campeonatos.
Manolo, que estás por vía telefónica, ¿algo que añadir a lo que has escuchado antes de hacer el primer parón?
Bueno, yo, en el hecho de que discutirle al Madrid su entrega, su capacidad, su lucha, su gen competitivo, yo creo que no se le puede discutir. Pero yo, sinceramente, creo que se esté pasando. El Madrid ha jugado contra el Granada, los chavales han dado todo lo que tenían, pero si vosotros pensáis que este Madrid, con lo que ha jugado y puede aspirar a algo, el mejor del Madrid para mí ha sido Courtois y Militao.
Puede aspirar a ganar la Liga.
No, pero es que hablamos del Madrid de hoy, querido. No hablamos del Madrid del futuro.
Pero
el Madrid que fue.
Claro, pero estáis hablando de.
Es que es el que tenemos.
Estáis hablando de Brasil del 70.
No,
se estaba al tanto.
Ni mucho menos, Manolo. Pero la radiografía de estas jornadas, que todos han estado 2-1 en algún momento, al Atleti y al Barça le han temblado las canillas, y esa es la posibilidad que yo le veo al Madrid y al Madrid, ¿no?
Hombre, ayer lo dije yo y parecía que no me entendían. Yo dije que el Atleti con 1-2. Es incapaz de mantener el balón, y el Madrid con 1-2 tiene una calidad tremenda individual y gana 1-4, pero que de ahí a sacar conclusiones, como estoy escuchando, yo creo, vamos, que estáis diciendo una barbaridad, de verdad, perdonadme que lo diga.
¿Pero cuál es la barbaridad?
¿Pero cuál es la barbaridad? ¿Barbaridad?
¿Decir que juegan con 11 tíos te parece una barbaridad?
No, eso no.
Que al fútbol se juega con 11 tíos. Oiga,
yo te entiendo, Manolo.
Claro, dice, oiga, le pongo a Álava, le pongo a Mbappé, le pongo a mi tía. Pues oiga, será mejor el equipo, pero el Madrid de hoy...
Que le pones 5 nuevos, fenómeno.
Coño, claro, pues lo que le falta.
Equipo, claro,
claro que no, le falta eso.
No, pero... aquí, porque yo te digo que con el equipo que ya ha sacado aquí el Madrid, yo te digo que no acaba la liga entre los 6 primeros.
¿Y cuál es la barbaridad? Todavía no sabemos, cuál es la barbaridad.
Sí.
O sea, hay tres chavales que valen para el primer equipo, claro, ¿sí o no?
Claro. Vale, arriba, vale.
Una pregunta, Paco, estás tú ahí tan valiente. ¿Lo pondrías titular el año que viene a cualquiera de estos chavales?
Le he dicho que valen para el primer equipo.
Naturalmente. Ah, bueno, claro que valen.
Pues, pues ya está, pues ¿dónde está la barbaridad? Es que nadie ha dicho el Madrid ha descubierto tres titulares.
Que si hubieran jugado en Chelsea, si hubieran jugado estos en Chelsea, le mete el Chelsea 5.
Que, bueno, pero que nadie ha dicho que se fuera a ganar.
Pues ya está, lo que pues se los mete.
Que tienen que jugar,
pues estupendo, oye.
Pues muy bien, que estamos contentos porque ha ganado el Madrid hoy 1-4 al Granada. Pues sí, muy bien, correcto. Y que el Madrid ha cumplido, correcto. Pero de ahí a sacar las conclusiones que sacáis. Pero
mira, yo saco la conclusión.
¿Sabéis, perdonad, ¿sabéis cuál es la barbaridad? Que estabais todos de acuerdo y la tertulia estaba siendo muy plana. Y ha venido Manolo y le ha dado lo que necesitaba la tertulia.
La única barbaridad es la que ha dicho
Manolo.
Ha dicho que no quedaría ni sexto este equipo el Madrid. Y yo te digo que sí quedaría entre los seis primeros.
Vamos.
Sí, sí. Ya te digo yo que quedaría entre los seis primeros.
Habéis dejado ahora la tertulia en alto y enseguida vamos a seguir con ello. Pero antes tenemos que decir que, señoras y señores, tenemos otro regalo de los amigos de EAS Electric. Smart TV de 75 pulgadas Ultra HD y 4K. La estamos regalando, esta tercera, a través de la cuenta de Twitter de El Partidazo, @partidazocope. En la publicación de nuestra cuenta de Twitter viene perfectamente explicado lo que hay que hacer para participar. Hay que hacer básicamente tres cosas: seguir la cuenta de Twitter del Partidazo, @partidazocope, hacer retweet a la publicación y escribirnos un comentario con el hashtag El Partidazo la rompe. 12 y 20, ahora menos en Canarias, seguimos. ¿Y qué dicen los oyentes, Alberto Arazo? Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. Antes te cuento que ahora mismo, Joseba, somos trending topic número 5, ¿eh? El hashtag El Partidazo la rompe es trending topic número 5. Y ahora te cuento que los oyentes están escribiendo al 637-230010, también al WhatsApp del Partidazo y también al Twitter del programa. Decía un oyente, pues no lo diréis, pero si hubiera justicia por todo lo que ha pasado este año, y digo todo, el ganador de esta liga debería ser el Real Madrid. Tenemos a Valverde y teníamos a Marcos Llorente. Imaginaos lo que hubiera sido tenerlos a los dos juntos. Pero ¿cómo puede decir Manolo Lama que el partido ha sido de guante blanco? Dos entradas de roja, un lesionado por una entrada y muchas entradas a destiempo de los jugadores del Granada. De guante blanco, nada. A ver cómo Fouto defiende hoy otra vez la vergüenza del VAR. Dos entradas de roja y ni son revisadas. Y un gol precedido de una mano clarísima. Por favor, a Isco que desde ahora le den vacaciones y que no vuelva a jugar nunca más. Realmente no puede ser peor jugador y no tiene ninguna motivación, ni respeto ni amor por este club. Y dice otro oyente, me da a mí que Zidane estaba cabreado por la actitud de Isco y de Hazard. Lo saca con media hora de partido y se te cae el equipo cuando deberían controlar el centro del campo fácil. Y escucha porque hay otro oyente que habla de la dureza con la que ha jugado el Granada.
Viendo yo el partido Granada-Real Madrid, la entrada que le hicieron a Marquinhos y la entrada que le hicieron a Hazard, que las dos son rojas, que el árbitro no ve, que el del VAR no avisa, pero que se están riendo del madridismo y de los madridistas y del Real Madrid. Es que esto es lamentable, esto es lamentable.
Pues nada, a este oyente le parece que es lamentable. Vamos a analizarlo todo ello, todavía tenemos mucho tiempo por delante en este partidazo del jueves.
Escuchas El Partidazo de COPE, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Y digo, madre
mía, la gente
está fatal. Pasados dos o tres minutos, yo por el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen, muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y podrás vivir los partidos como si estuvieras en el campo con un 30% en televisores. Hasta el día 19 de mayo tienes un LG OLED de 48 pulgadas por solo 999 euros con envío y retirada de tu antiguo aparato. 3 meses de seguro gratis y mucho más.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios de El Corte Inglés en tienda web y app.
Que siendo armero te vuelvas nazarí. Que en la primera parte seas bermellón y en la segunda pepinero. Que estés en Vallecas y tu corazón en Castellón.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
es el poder de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2.100.000 euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 25, hora menos en Canarias, estamos aquí en la tertulia después del Granada 1, Real Madrid 4 y se ha provocado cierto pequeño tsunami, pequeñito, porque a Manolo le ha parecido exagerada las valoraciones que habéis hecho después de la victoria del Real Madrid con la irrupción de los jóvenes valores de la cantera blanca. Es bien, ¿no? Así está bien. Vale.
No, yo le doy bola a Miguel Gutiérrez, me parece un futbolista buenísimo, pero yo, por ejemplo, creo que tiene más valor el partido que hizo el Madrid contra el Sevilla, aunque no ganara, que el partido de hoy, para mí. Ahora, que si de hoy queremos sentar las bases del futuro del Madrid, yo creo que es un error.
Pero que nadie está sentando las bases, que lo que estamos analizando es el partido de hoy, y nos estamos acordando del otro día.
Por eso estáis analizando el partido de hoy pensando que con lo de hoy el Madrid lo hubiera hecho mejor.
Que no, nadie ha dicho eso. Hombre, sí, pero
sí que habéis dicho que si llegan a poner a estos ante el Chelsea, hombre, que a lo mejor...
Que tenía 11 que corrían, tío.
Que tenía 11 que corrían. Pero eso es verdad. Y a lo mejor... A lo mejor el lateral derecho que ha jugado hoy, a lo mejor aportaba más defensivamente que Vinicius, que no ha jugado en su vida de lateral, pero de si, lateral
si lo,
derecho.
Lo macanudo es que Lama, si Lama piensa lo mismo. Si Lama criticó que no jugara Odriozola, ¿no?, y que jugara Hazard. Si Lama piensa lo mismo.
Que yo critiqué que no jugara qué.
Que tú pensabas que Hazard no estaba para jugar y que tenía que haber jugado.
No, escúchame.
Odriozola.
Escúchame, lo sigo diciendo.
Por eso. Pues al final, en lo que estamos diciendo todo. Hazard, 11 Ramos, que corran.
Y Mendy no estaban para jugar.
Pues ya está.
Pero digo,
pues entonces, ¿qué podría... discutimos?
No, pero digo que tendrían que haber jugado equipos. No chavales de la cantera. Tendrían que haber jugado futbolistas del primer equipo. Estaban para
por eso,
jugar.
Pues Odriozola y Rodrigo.
Bueno, pues es
y,
que pones el ejemplo, perdóname, pones el ejemplo del Sevilla. Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Marcelo. Si en vez de Marcelo pones al niño, quedamos igual. Casemiro, Kroos, Modric, no, Valverde, igual, Benzema y Vinicius. No eso es un equipo, eso es un equipo que estaban 11 tíos capaces de correr una hora por lo menos. Pero es que el Stamford Bridge no, querido. Entonces yo, para ir al matadero, jugar con 8 tíos y 3 que no pueden, pongo niños. Que, pues que no tengo otra cosa, no, porque tengo 60 lesiones. Como tengo 60 lesiones, pues tengo que ver qué hago.
No, pero puede poner Odriozola, Rodrigo...
Naturalmente. Puedes poner a Vinicius de extremo, que es lo que ha jugado toda su vida, y Odriozola, que es un lateral derecho, ¿me entiendes? Y no, es que no ha jugado al waterpolo hasta ahora, sino al fútbol, y ha hecho el gol de la tranquilidad, pues te puede jugar ahí. Va a ganar el Chelsea de 10 veces, 9 y media.
Para empezar,
pero por lo menos tengo 11 que corren.
Sí, el Madrid jugó con carrileros porque...
Bueno, ya lo sabemos.
Sí, joder con los carrileros.
Pero más pendientes de defender que de atacar.
Hombre, por favor.
Carrilero estaba más pendiente de defender que de atacar.
Pero que visto con el rendimiento y el resultado, es muy fácil analizar. En el momento, cuando tú eres entrador del Madrid y dices a los delanteros del Chelsea, ¿le ponga Sergio Ramos delante o le ponga otro?
Sí, claro.
Pues te parece que Sergio Ramos le va a... Tiene más respeto, tiene más experiencia,
pero
más
veterano. Si no,
pero yo en eso no soy ventajista. O sea, a mí es que no me gustó aquella alineación antes del partido.
Y tanto.
Y a mí esta sí me ha gustado antes del partido.
Y tanto. Luego y no tiene
igual
que
ganas
ver
en Londres, claro, y palmas hoy.
Y
yo creo que Zidane, en el fondo, ha pensado, puf, voy a meter gente fresca.
Energía, sí.
No, me la puedo jugar con gente de trillada.
Es que es así. Y en Bilbao tiene que hacer lo mismo, que también te digo otra cosa, y no me refiero solo al Madrid. Que el Madrid, el Valladolid, el Villarreal, el Betis, el Eibar, se vayan a jugar la vida con 3 días de diferencia, es una liga de chichinabo. En la organización es chichinabo. Porque esto no se puede creer. Que los tíos que han jugado el jueves, todos, para que no empecemos, que protegemos al Madrid, todos, tengan que jugar dentro de 3 días, bueno, es de chichinabo.
Pero, Tomás, es que el Granada ha jugado un día después que el Madrid también.
Bueno, también te lo digo, pero anterior,
o sea, esto afecta a todos, o sea, tarde o temprano, a lo largo de la temporada.
Escúchame, que te lo acabo diciendo, que el partido del lunes también me molesta. Pero mira, ya te lo doy, y bueno, que tampoco, pero que hoy día, estos mismos del jueves, bueno, el domingo, es chichinabo.
Ya, comparado con la Premier, a mí la liga ya me parece muy seria,
pero
después de lo que le han hecho al United.
Pero díselo al Villarreal, que lleva jugando la Europa League toda la temporada los jueves.
Al Villarreal, a la Real, y al Granada, si el Granada está acostumbrado a jugar jueves y domingo.
Pues venís, no, acostumbrado no está, acostumbrado no está.
Pero si lleva todo el año jugando.
No, pero le hacen jugar, pero acostumbrado no está porque tiene 9 bajas.
Pero si lleva 11 meses jugando, ¿cómo no va a estar acostumbrado, Tomás?
Que se va, por favor, el Granada de Liverpool.
esta semana el Liverpool ha jugado 3 partidos en 6 días.
¿El United? ¿Te parece normal?
No, 3 en 4.
¿Te parece normal?
3 en 4.
Contéstame.
Domingo.
¿Te normal? No, martes, a mí no me parece jueves. Normal, pero
bueno,
pues,
otra liga de Chichinabo. La bueno, Premier, pero, otro Chichinabo.
Pues nada,
sí, sí, es que es así. Es que hacemos ídolos. Hacemos ídolos. El Liverpool, la Premier, Chichinabo. ¿Cómo puede jugar un equipo de fútbol en 4 días, 3 partidos?
Hablemos de la Liga de Bélgica.
Pues hagamos de la Liga de Bélgica de una liga normal. Y la esto no es normal.
Ya está.
Ahora, como la normal os gusta, pues cojonudo. Claro. Sí, sí. El Eibar de hoy, pobrecico, sacando el bofe con el Betis, se tiene que ir a jugar la vida a Valencia después de 3 días.
Pero vamos a ver,
si os parece normal, pues, liga, pues cojonudo.
El calendario de la liga se sabía en agosto.
Bueno, pues los que tragan, que se jodan.
Tienen 25 futbolistas en sus plantillas, sí, hombre, sí. Para saber lo que es un calendario y dosificar jugadores.
Vale, pues nada, culpa de los entrenadores, Chato.
No, hombre, no, es culpa mía. No,
o mía, fíjate lo que te digo.
Hombre,
yo te digo que te estás jugando.
No, si fijas sus jugadores, sí. El problema es su entrenador, no mía.
No, si tienes razón, no. Tienes razón en una cosa. Estos mismos tíos son los que van a probar empezar la liga el 14 de agosto. Como tragan, que se joroben. Ahora, si tú te crees que es normal jugarse el descenso, el título y demás, con 3 partidos en 7 días,
pero Tomás,
es de cachondeo.
Tomás, lo acabas de decir tú, por unanimidad. Los clubes han aprobado
pues no
el calendario
nada.
Para empezar el 14 y el 15 de agosto, con lo cual...
Y van a tragar, real, pues que se joroben.
Y empezaremos con 46 grados en el sur y
bueno, pues cosas, eso tragan.
El problema
eso tragan.
Real es que las jornadas duran 4 días
vamos,
y esta ha durado 3.
Vamos, hombre.
Es que se podía hacer en 2, como toda la vida, y ya vamos. Está. Pero si duran 4 días, siempre va a haber agravios. Siempre va a haber uno que dejarse 2 días y otro 4.
Sí es.
Y se enfrenta uno de 2 contra uno de 3. Y uno de 3 contra uno de 5. Es que siempre va a haber agravios. O sea,
estíralo un poquito. En final, vez de acabar el domingo, acabas un miércoles.
A Guas le duele más porque está pensando que es en la penúltima jornada. Y equipos que se juegan la liga o
todos,
el descenso...
Todos.
Pero es que esto pasa todo el año.
Bueno, pero porque
se juegan jornadas en 4 días.
Sí, pasa todo. Mira, el Eibar y el Valladolid tienen que jugársela el domingo.
Pues es que si te lo estoy empezando
la jornada es a las 6:30.
Sí.
Pues se prevén temperaturas...
¿Sábado o domingo? Sábado, ¿no?
Domingo.
Domingo al final.
De 30
domingo,
grados. Domingo.
Se prevén temperaturas en Sevilla de cercanas a los 40 grados
pues
a esa hora.
Pues magnífico, todo es cojonudo.
Betis
pues parece
ejemplo,
que es estupendo todo, pues muy bien.
Digo, pues acaso lo pueden atrasar un poquito. Porque ya están avisados, ¿eh?
Pero si es, es unificación de horarios, claro. No van a atrasar.
No, pero se puede atrasar ese partido y todos los demás.
Por las 9.
Bueno, todos los partidos, dices.
Claro, es que no se puede jugar 40 grados en Sevilla.
No, ya tenemos hecho el programa, ¿verdad? Ya no me lo cambies, ¿eh?
No, ahora que no te lo cambio. Claro.
No lo van a cambiar.
Para terminar con el partido del Madrid, ¿os ha parecido laxa, os ha parecido blanda la actuación de Gil Manzano? Pues está foto ahí, ¿eh? Foto, puedes intervenir cuando quieras.
Hay dos jugadas, que es que yo no sé si es Gil Manzano que ya lo debe ver en el campo, pero el pisotón de Kenan Hazard lo tiene que ver Gil Manzano en el campo, y si no el señor del VAR le tiene que decir, mira, hay que expulsar a este chico. O sea, es que no puede ser, no hay otra manera de verlo.
El primer pisotón te queda la duda de, ha sido queriendo, sin querer, vale, el del VAR no se quiere meter en jaleos, pero el segundo, si el de abajo falla, está para eso, para decirle, vete a verlo que es magia amarilla, mira lo que le ha metido.
Dice foto.
Fouto está ahí esperando a que le demos.
Sí,
paso.
Sí, no, nada.
Adelante,
nada.
Fouto.
Os estoy escuchando atentamente.
Por eso, ahora nosotros te queremos escuchar a ti.
No, nada, nada, nada. Que
se equivoca, ¿no?
Lo habéis explicado perfectamente.
¿Se equivoca?
¿Eh?
Que pregunto si se equivoca.
Que sí, que sí, que sí. Lo habéis explicado muy bien, las dos jugadas.
Lo que es un poco extraño es que el árbitro que estaba en el VAR es el que estaba el viernes pasado en el Elche Real Sociedad.
Fíjate.
La Sociedad Elche. Y en el Real Sociedad Elche expulsa a Guti. Después de una jugada, de una entrada en el minuto 8, completamente involuntaria, cuando está controlando una pelota, sí, que le hace daño al contrario, sí, pero es completamente involuntaria. Y es el mismo árbitro que está en el VAR. Y la primera jugada yo creo que tiene, para mí no es roja, porque van corriendo dos jugadores y en esas carreras es posible que sin querer le pises el tobillo a un contrario, pero la segunda es intencionada porque va de frente y a la altura de la tibia.
¿Y cómo puede ser que 4 tíos no lo vean?
Bueno,
seis,
pero
ocho,
es que, guay, que, hay, es que ya
está
en
el
esto
linier, está el otro linier, está el árbitro, está el del VAR, está mi tía arriba haciendo calceta. ¿Cómo no hay que ninguno que diga, oiga?
Yo los de abajo es les entiendo siempre, porque a veces te la zampas. Pero el de arriba. O sea, es simplemente decirle, vete a verlo porque es que le mete todo el calzo de frente. Vete a verlo.
Bueno, pues ya
pues
está.
Sigamos, pues,
y era un partido liquidado ya, ¿eh? O sea, no es ni trascendente.
De acuerdo.
Es el Madrid.
Fouto, no quieres añadir nada más, ¿no?
No, nada, que ya veo que han condicionado al árbitro de hoy.
¿Cómo?
Perdón.
Que ya veo que después de toda la maquinaria, después de la mano de Militao, ya veo que el árbitro hoy ha expulsado y con un roja. Que veo que la maquinaria del Madrid ha condicionado hoy a Gil Manzano.
Perdió peso.
Ah, está bien, está bien.
O sea, en la, ¿sabes por dónde voy?
La culpa de la maquinaria del Madrid.
Sí, 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 sí.
Era ironía. O sea, que después de toda la maquinaria que han movido, ya veo que han condicionado al árbitro para que pitara dos rojas, porque lo más fácil hoy era haber pitado las dos rojas, ¿no?
El árbitro es libre e incorrupto, siempre lo ha sido.
El árbitro que haga lo que le dé la gana, pero que acierte, querido.
Perfectamente.
Que haga lo que quiera, pero que acierte.
No se trata de...
Solo te digo...
Es palmaria.
Yo solo te digo que hay una cosa con la que no va a poder nadie en el fútbol. Y es
que lo hagan bien.
¿Y es con?
Con los árbitros. Que no vais a poder.
Quien
se le pase por la cabeza que voy a mover mi maquinaria para convertir un acierto, como el otro día la mano de Militao, en un error. Para intentar condicionar... Es que hoy lo habéis visto. Hoy, por ejemplo, en estas dos jugadas, que son perfectamente dos jugadas de roja, perfectamente, no han sacado roja.
Pero porque es muy malo,
¿veis?
Entonces.
¿Veis?
Porque es muy malo, ¿no? Y el de arriba peor. Sí,
será muy bueno, será muy malo.
Muy
David,
malo.
Mira, por ejemplo.
Y el de arriba peor.
De...
Eso es lo que no, pues mira. Cambiar, que son muy malos.
Fouto es el mejor.
Efectivamente, sí.
Está
por
convirtiendo
eso,
dos errores arbitrales por eso, en un acierto. Claro,
por, claro. Por eso, Siro, hay un árbitro español que va a pitar la final del Champions y tú la vas a ver desde tu Twitch. Tú la vas a ver desde tu Twitch. Claro. Por eso hay siete árbitros españoles en la final del Champions y tú la vas a ver desde la tele.
Es el mejor con diferencia, Fouto. O sea, dos errores arbitrales los convierte en qué acierto, qué personalidad tiene.
Claro,
que
es
no
que ¿sabes qué pasa, Paco? Que las cosas del ama se me pegan todas. Las cosas del ama se me pegan todas.
O sea, que
o sea, todo
yo,
lo malo.
Cenar en la
habitación, tanto.
Te voy a hacer una teoría y no es cosa, sí. Es que quiero que tú me la expliques, que la he dicho en la transmisión. Yo tengo la sensación que los árbitros jóvenes, cuando están en el bar, y cuando digo los jóvenes me refiero a los recién llegados a primera o con poca experiencia en primera, no se atreven muchas veces a corregir a los internacionales que están en el campo. Y cuando pasa lo inverso, cuando los internacionales están en el VAR, sí que son más intervencionistas desde arriba con los de abajo. Es una teoría mía, no digo ni que sea buena, ni mala, ni acertada, ni equivocada.
Pues
como
es
tú
una...
eres el que más los conoces, te lo pregunto.
Pues te digo una cosa, es una teoría que no está mal tirada, que no está mal tirada, y es una teoría que yo refrendo diciendo que no todos los árbitros sirven para estar en el VAR.
Joder, estás de un condescendiente hoy, Fouto.
No, ¿sabes qué pasa?
Me sorprendiendo,
Y muy crítico, Joseba, con los árbitros.
Lo he dicho en las tertulias... En la...
con los
no, perdona, perdona, Joseba, es que en las tertulias en las que se me deja hablar, siempre lo he dicho, los árbitros que tienen que estar en el VAR son árbitros específicos.
¿Y
específicos
no
de VAR? De
¿por
VAR?
¿Por qué no lo arreglan?
Eso es, que la Liga ya lo ha pedido. El otro día lo dijo Tebas, es que no escucháis. Entonces, si tú en el VAR... Si tú en el VAR, en vez de 22 criterios, tienes 5, evidentemente el error se minimiza. Y hoy, por ejemplo, pues efectivamente, pues son dos entradas que yo creo que en una no, pero en otra sí, es de intervención de VAR. Y el árbitro debería haber llamado, pero es por lo que yo creo que hay árbitros que no lo hacen bien en el VAR.
Ya, pero tú explícame entonces lo que pregunta, lo que ha dicho Pedro Martín, que para mí es crítico, porque claro, como son equipos que no tienen medios y tal, pero lo del Elche el otro día, que
también...
se está jugando el descenso, el mismo árbitro de VAR que expulsa a Raúl Guti por ese pisotón en el minuto 8 contra la Real,
pues, y no, 82 minutos
y,
pues,
si decida no pulsar hoy
pues
a Sina,
pues es posible,
es el
pues
mismo árbitro.
Es posible que a lo mejor la entrada del otro día no sea de intervención.
No, ya te digo que no
claro,
era de intervención.
Claro, por eso te digo, Elías, que a lo mejor no sabemos, porque muchas veces se equivocan.
La Elche, Raúl Guti, que no es de intervención.
Para mí no.
Y, vamos, iba a decir una barbaridad.
Joder, para mí tampoco. Yo también, iba a decir
pues escandaloso. Para mí sí.
No, hombre, vamos a entrar.
Cada uno puede pensar como quiera.
No, correcto, pero yo te explico,
No me vengas, que te estoy viendo como los Sanfermines, que viene el toro por la estafeta. Tranquilo,
pero
que yo tengo mi criterio.
No, correcto. Yo no sé.
Que para eso he estudiado,
Pero para eso intento cambiártelo.
En un colegio,
si no lo vas a conseguir.
¿Cómo es posible que eches a un tío?
Yo soy, mira, eso he aprendido de ti. No me vas a cambiar el criterio, mucho que me hables.
No, pues yo a veces lo cambio,
Yo no.
Sí, pues yo sí.
Vale.
¿Cómo vas a expulsar a un tío que está intentando controlar la pelota y pisa a un contrario?
Sí.
¿El qué?
¿Y cómo puedes expulsar a un tío que está intentando controlar una pelota y en el control pisa a un contrario?
Madre mía.
¿Cómo lo haces por eso?
Pues porque...
Joseba,
dime.
¿Por qué? A ver, ¿bajo qué criterio?
Yo pongo este ejemplo. Vosotros imaginaros, cuando Mateu, Gil Manzano, Cuadra Fernández, del Cerro Grande, los grandes árbitros de nuestro país, cuando están en el campo, el de arriba, joder, lo tiene que tener muy, 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 muy claro para llamar al de abajo y decirle, creo que te estás equivocando. Porque en teoría es que son los niños los que corrigen a los padres.
¿Y quién era el árbitro de la Real Sociedad Elche? Era jovencito.
El árbitro de campo era Cordero Vega.
El mismo.
Ah, el de campo.
El que estaba en el campo.
Que estaba hoy en el bar.
Pero tú, Paco, ¿te has fijado alguna vez cuando Mateu pita el poco caso que le hace al VAR, a no ser que sea un fuera de juego o una mano? Es decir, como diciendo, es que yo lo pito porque lo veo aquí y a mí me da igual lo que tú veas arriba. Luego, para los jóvenes, cuando ellos están en el campo y los árbitros grandes están en el VAR, son más intervencionistas y los jóvenes maman. Esto posiblemente luego a los jóvenes que ahora luego sean veteranos les pase. Pero yo en esto coincido y lo he explicado varias veces y lo veo cada vez más claro. Yo estoy con esto en foto. Habría que tener árbitros determinados de VAR que no pitaran en el campo.
Un cuerpo de árbitros de VAR. Es cierto. Por ejemplo, González, que esta semana ha estado sembrado. Pitó la mano de Militao, la del Cádiz, ha mantenido su criterio. Eso es. Sí, no, Juan, sí, claro. Claro, claro. Mira, González, el otro que pitó la mano de Militao. Pitó la mano del Cádiz ayer en el Elche. Hoy ha pitado en Eibar también, claro. Un específico, efectivamente, sé que le doy la razón. Es que me duele.
Un específico es una aspirina.
Me está doliendo en el alma tenerle que dar la razón al ama. Pero en el alma, ¿eh? No veis lo que
estoy sufriendo. Si hoy parecéis dos enamorados, vamos.
No, porque él sabe que yo sé de árbitros. Es que él lo sabe.
Sí, y yo de Juegos Olímpicos.
Ahora, lo que pasa es que él sabe que él... Que yo no me caso con los hábitos cuando lo hacen mal, el sillo, ¿no?
Antes de despedir a Lama y a Miguelito, Miguel, ¿qué más ha dicho Zidane que no hayamos escuchado y que tenemos que tener en cuenta?
Bueno, prácticamente lo hemos escuchado todo. En la última respuesta se le ha preguntado por Miguel Gutiérrez, dice que ha terminado muy contento con el canterano y, bueno, puede tener continuidad en los próximos partidos. Sobre lo que ha dicho sobre Marcelo, que tenía molestias en la rodilla, yo sinceramente... no tengo esa información, no me creo la versión oficial que ha contado Zidane. Marcelo sufrió un golpe.
Le he dicho, Miguelito, que iba a decir eso.
Sí, bueno, una
tú,
cosa
que no. Y yo, que es la versión oficial.
Sí, por eso te estoy diciendo, versión oficial, molestias en la rodilla, información. Marcelo ayer se entrenó con normalidad, al igual que anteayer, no tiene ninguna molestia, es una decisión técnica y probablemente en los próximos días sabremos qué ha pasado entre el segundo capitán del Real Madrid y el entrenador. Un último apunte, el equipo está ya de viaje por carretera a Málaga para volar a Madrid, donde aproximadamente se llegará 3:30, 4 de la madrugada. Zidane ha retrasado el entrenamiento de mañana viernes a las 12:30, suele ser a las 11 por ese motivo.
¿Y por qué no van a Bilbao derechos?
¿Quién es el tercer capitán? Porque tiene pinta que va a ser primero el año que viene.
Barán, el tercer capitán es Karim Benzema, el cuarto es Barán.
Por cierto.
Así que, ¿otro? Si no renueva Ramos y se van Marcelo y Varane, pues se queda ya solo Benzema con Modric y con Nacho como va veterano, creo.
Otro partidazo de Benzema. Es que, si no lo digo riendo, Benzema y Modric...
Buah, es una cosa loca.
Se han marcado un año de jugar al fútbol.
Pero sobre todo Benzema, ¿eh? Benzema sí. Todo lo que hace, todo lo hace bien.
Benzema puede ser el mejor delantero del mundo con Lewandowski, que es otro delantero, otro tipo. Pero
Lewandowski es más rematador, pero este, jugando al fútbol, está jugando una barbaridad.
Jugar al fútbol es una cosa de locos.
Pues sí. Manolo, Miguel, buen viaje. Ir con cuidado, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Alberto?
Antes te recuerdo, Joseba, que estamos regalando esa Smart TV de 75 pulgadas de los amigos de EAS Electric y que es facilísimo concursar. Con solo 3 pasos. Simplemente hay que seguir a la cuenta de Twitter del Partidazo, que es @partidazocope. Hay que hacer retweet a la publicación que hemos puesto y escribirnos un comentario con el hashtag El Partidazo la rompe. Y ya somos, ojo, Joseba, trending topic número 2 en España.
Caray. Ahí. Pues hay que llegar al 1.
No, imposible.
Supervivientes es intratable los jueves.
Pues, ¿supervivientes?
Horse of Category.
Sí, pero hemos superado.
Escucha, pero vamos a motivarles. Es una tele en la que las ocasiones de Vinicius acaban en gol.
Sí. Y Courtois falla.
O sea, imagínense qué tele estamos hablando.
Porque ha resucitado Walt Disney, ¿no?
Y además, opinaba un oyente. En el VAR tiene que haber árbitros retirados, con experiencia y con peso específico. En el VAR no hace falta la forma física, hace falta la experiencia y sobre todo la personalidad. Teniendo razón en lo de la equivocación de Zidane en Londres, es muchísimo más lo que nos ha dado, así que gracias eternas. Zidane, ¿qué razón llevaba ayer Lama cuando decía que el Atleti no tenía la capacidad de controlar los partidos con el balón? Hoy, el Madrid, cuando peor lo estaba pasando, ha cogido la pelota, posesión larga y que corra el Granada, y encima ha terminado en gol. Otro comentaba, ¿qué mal lleva Lama que el Madrid pueda ganar la Liga sin su Sergio Ramos? Por contra, otro dice, me estoy asustando, estoy de acuerdo con todo lo que dice Lama, un paracetamol y a dormir.
Y otro también.
Y otro dice, pero por favor, el Madrid le ha ganado un equipo de vacaciones y con los suplentes. Rebajad un poquito la euforia, que se os ve el plumero. Y hay otro mensaje para Lama.
Buenas noches, a ver Manolito, Manolo Lama, con todo mi respeto, siempre tienes que dar la nota, hombre. Estás ahí criticando al Madrid, que si con este Madrid no vamos a llegar a ningún lado. Estamos hablando del Madrid de hoy, del de hoy con todas las lesiones que tiene. Entonces, por favor, un poquito de respeto, ¿no? Venga, para todo el mundo un saludo, incluso hasta para Manolo Lama.
Es que Lama está a dieta, ¿eh? Porque ayer también le dio al Atleti y le da todo últimamente.
Algo le pasará. Esto te va a gustar, Elías.
A ver.
Mira, en tan solo 50 hectáreas del Bierzo, cerca de Ponferrada, wow, ya sabes lo que hay, ahí, amigo. En concreto, en Molina Seca, ahí ocurre toda la magia. Me refiero a la magia de Bodegas Emilio Moro, unos auténticos enamorados de la variedad de uva local Godello que han conseguido transformarla en vinos blancos, en arte vivo, contemporáneo y rompedor, y el arte en vino. Empezando por la imagen de sus etiquetas, fresca, original, de la mano del pintor internacional Domingo Zapata. Solo te queda, y hay que hacerlo, probarlos, porque son todo un espectáculo en tu copa. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Una botella le vamos a mandar a Fouto, que hoy ha hablado con propiedad. Fouto, descansa. ¿Eh?
Con educación.
Siempre. Cuando le dejan. Cuando le dejan y se le escucha, que sí, Fouto.
Es un hombre ilustrado.
Claro.
Hasta Tomás Guas tenía razón hoy. Con lo del calendario.
¿Ves? Naturalmente. ¿Eh? Tú y yo, Tomás, somos unos sabios.
Sí, señor.
Enhorabuena a los premiados, ¿eh?
Adiós, gracias, Fouto. Hasta mañana.
Hasta luego.
Seguimos.
Viva Mérida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre. Pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. Tienes alas. ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre. Pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. cremas de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí. Y lo no lo sé.
Como somos tan ansiosos, mientras sonaba la música, hemos estado especulando sobre la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa. No vamos a hablar hoy de eso, que tampoco tenemos demasiado tiempo.
Solo tenemos a Ramos fijo, el resto es una lotería.
¿Sí? ¿Tú crees que hay Ramos?
Vamos, no tengo. Antes va.
Debería.
Se queda Luis Enrique antes de que no vaya.
Debería, Ramos. ¿No?
No sé qué ascendencia tiene sobre los técnicos, que todos viven plegados a Sergio Ramos, pero a nivel de equipo sí de selección, ¿eh?
Bueno. Yo que no sé, te digo de verdad, en estas cosas, cómo nunca ha ido a Azpilicueta. No lo acabo de entender.
Yo lo que no sé es cómo está Ramos. Quiero decir, si está para llegar...
Teníais bien, ganas de hablar de Ramos,
Esa es otra cosa.
No, es que voy a meter una cuña que la soltó antes en el partido del Villarreal. Y si no va a Ramos porque Luis Enrique no quiera, yo creo que debe ir al Albiol. Es que porque no creo que lleve tres centrales zurdos. Pau Torres y Albiol
está tremendo.
Y Albiol está ahora mismo en un momento perfecto.
Pero es que yo creo que incluso lesionado Ramos va a la Eurocopa.
Yo creo que
ya se recupera en la concentración, pero que va a ir seguro, vamos. Es que no hay ni una posibilidad.
Oye, escúchame, Sánchez, lesionado no va.
Tocado, digo, hombre, se está roto, ¿no? Pero tocado, ¿tú crees que no va?
Yo creo que una rodilla o está o no está. Vamos a ver si también vamos a llevar 11 sanos ni a la Eurocopa.
Oiga, no fue con David Sánchez. Ramos va a ir.
Pero vamos, yo que se va.
Pero pues será porque
yo creo que debería ir Lenormand, que es un pedazo central.
Bueno, pero pues, escúchame, estamos a día 13, hasta el 5, el 4 creo que es un partido con... Va a dar la lista finales, ¿no? Después de la...
Creo que hay una prelista y luego una lista.
Una lista, pues hizo 20 días, hay que supor que el muchacho...
¿Puede jugar con España? No, pues se nacionaliza.
Ah, bueno,
¿cuál es el problema?
Azpilicueta, bueno, Chato. Y claro. Me parece que es el mejor ahora mismo. En este momento, me parece infranqueable.
Y portero también está fijo Unai Simón, ¿no? Entiendo.
Eso me temo.
Pues sí.
Porque está mal este año.
Y una patata caliente en la portería de la selección. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar de todo. Oye, antes de irnos a Valladolid, a Barcelona.
Pacheco y el niño del Huesca.
Pues Pacheco está muy bien.
Álvaro.
Alvarito. Esos dos están cojodos.
¿El pescado está vendido o no?
No, que va.
¿En la Liga?
No.
¿En la lucha por el título de Liga?
No, ni mucho menos.
Hay favoritos, porque yo creo que los hay, pero...
El Atleti,
por supuesto. Que es el que está primero y tiene dos puntos de ventaja.
Ahora, yo tengo la pedrada de que si el Barcelona hubiese ganado, el Atleti ayer no sé si aguanta la presión.
Claro. Es que mira, para mí el Atleti no va a fallar porque cogió mucha moral en el Camp Nou. Si pierde en el Camp Nou 1-0, simplemente 1-0, y mereciendo ganar, aunque solo sea un punto menos...
Está liquidado.
No, hubiera jugado sin la confianza que es con la que salió ayer. Y ahora es Osasuna salvado y Valladolid. Vete a saber si no está descendido el último día.
Yo creo que el Atleti gana la Liga, si todo es normal, con el penalti que falla Fidel, que eso le ponía patas arriba, minuto 90, y el 0-0 del Camp Nou.
Si llega a ganar el Barça al Atlético Madrid, hubiese sido líder el Barça.
Una de las frases más repetidas de esta liga por todos los tertulianos es: esta liga solo la puede perder el Atlético. Llevamos varios meses con la misma frase. Y yo, por cómo gestionó la presión los últimos 10 minutos contra la Real, fíjate que teniendo el calendario que tiene, y no le veo, no lo veo tan fácil.
Chirus, ¿el pescado está vendido o no?
No, yo no lo... Yo es que decía antes de jugarse esta jornada que para mí el partido trascendental, porque el Valladolid se va a jugar lo que se va a jugar, era el más difícil del Atleti, era para mí el del Valladolid de Atlético de Madrid. O sea que por eso sigo pensando que la Liga se va a jugar en la última jornada.
A ver cómo llega el Valladolid, la última jornada.
Bueno,
escúchame, el Madrid
es que
después
el Valladolid,
de...
Mira, vamos a ir precisamente hasta Valladolid. Juan Carlos Amón, hola Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Es que además de la situación tan complicada del Valladolid, el calendario ha deparado que juegue el domingo en la Anoeta y cierre contra el líder, contra el Atlético Madrid.
Sí, pero ha tenido 35 jornadas antes para intentar no meterse en el jaleo en el que se ha metido, ¿no? Hoy era, podríamos decir, la última oportunidad en la que el horizonte te podía dibujar un pequeño arco iris, y no, ha estado completamente nublado, porque el Real Valladolid, si los números no engañan y pierde en Anoeta el próximo domingo, si puntúa el Huesca y puntúa el Getafe, es matemáticamente equipo de segunda división, con lo cual el Atlético de Madrid se enfrentaría a un equipo sin objetivos en la última jornada en Zorrilla. Un Real Valladolid que ha venido cimentando a base de mediocridades una temporada absolutamente para olvidar, una temporada en la que no ha tenido o el apoyo o el reproche de su público, que no ha podido acudir a Zorrilla y que ha tenido pues dos variables. Una, que la plantilla no ha sido diseñada para el concepto futbolístico que tiene este entrenador, Sergio González, o que el entrenador no ha querido adaptar su concepto futbolístico a las herramientas que le ha dado la dirección deportiva. Un Real Valladolid que se va a juntar el próximo día 30 de junio con 42 jugadores. Es decir, la plantilla al completo, salvo los dos cedidos que tiene ahora mismo, y otros 11 que tiene repartidos por diversos equipos del fútbol español. Dicen en el club que el proyecto es viable en segunda división, que sigue en pie todo lo que a nivel de infraestructuras y organigrama estaba proyectado, pero lo cierto es que hay que ver cómo va a responder la ciudad, una ciudad que está ahora mismo absolutamente de luto y que ha celebrado el día de su patrón con el conocimiento de que quizá tres años después de colocarlo en primera, Sergio González vuelva a dejar al equipo donde se lo encontró, ¿no? En la segunda división.
Pues a ver qué pasa. Hasta mañana, Juan Carlos, gracias.
Hasta mañana.
Bueno, pues así está la cosa por abajo. No os voy a pedir. Es que me resulta feo eso de quién crees que va a bajar, ¿verdad?
Es feo.
Es feo eso, sí.
Es feo. Hombre, sí.
Ahora mismo es que los tres que están lo tienen,
sí,
muy chungo.
Sí, muy chungo.
Es verdad que el Huesca juega en el campo del Betis. O sea, si el Huesca pierde con el Betis, que sería un resultado bastante lógico, sigue habiendo vida para todos. Eso es verdad. Hasta la última jornada.
Pues vamos a esperar hasta la última jornada, a ver qué pasa. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hoy se ha producido la tan esperada reunión entre Joan Laporta y Ronald Koeman, de la que no se han sacado grandes conclusiones, ¿no?
Han comido juntos en uno de los mejores restaurantes de Barcelona. La comida reunión ha durado...
¿Eh? ¿Ha pagado Koeman?
No sé quién ha pagado, pero el vaso está pelado y el restaurante es uno de los mejores de Barcelona.
Pues ha pagado Koeman.
Le ha tocado a Koeman, pues Koeman, entonces.
Ha pagado Koeman.
O los han invitado. En cualquier caso, estábamos ahí esperando el menú degustación del Vía Veneto. Es de 150 euros, luego si queréis os digo lo que han comido. Ha durado 2 horas y media esta comida-reunión. Laporta llegaba acompañado de su vicepresidente deportivo, Rafa Yuste. Koeman ya les esperaba dentro, no le hemos visto entrar porque ya llevaba un ratito en la mesa. El entrenador no se ha hablado, por lo que me dicen, en ningún momento de la continuidad de Koeman. No se ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, sí que se ha hablado de la situación del equipo, le preocupa a Laporta, parte de la directiva tiene dudas sobre la gestión de Koeman, sobre todo en este tramo final, y del bajón en estos últimos partidos. A la salida les esperábamos, han salido sonrientes los tres con la mascarilla puesta, y Laporta se ha limitado a decirnos que ha sido una reunión normal entre un entrenador y un presidente, muy tranquila y muy agradable, pero hoy tampoco lo ha ratificado públicamente a pesar de que le hemos insistido. Koeman solo ha abierto la boca para confirmar el buen ambiente y para añadir que no nos iba a responder nada más. Y después se han ido en coche juntos, Laporta, Koeman y Yuste. Desde el club insisten en que era una comida de trabajo para hablar, como hacen a menudo Laporta y Koeman, pero que la decisión sobre el banquillo se va a tomar a final de temporada. Después de hacer un análisis profundo, eso es lo que repiten, y sosegado, Koeman quiere seguir y cumplir el año de contrato que le queda, pero ahora mismo desde el Barça nadie se atreve a garantizar que eso vaya a ser así.
Me hace mucha gracia que había compañeros que esperaban que de aquí saliera algo. Quedando 2 jornadas de liga, ¿cómo va a decirle? ¿No, sí, no sigues o sí sigues? Es que no le he dicho.
Han hablado de calzones y tulipanes.
A mí la reunión tan pública tampoco me parece que tenga ningún sentido.
O sea, no sé. Mira, hay sitios, para ir al Vía, claro, Veneto.
Que no sé en qué ayuda a la institución, al equipo, que Laporta se deje ver públicamente con Rafa Yuste, con Ronald Koeman, sobre todo para que siga las especulaciones en torno al futuro de Koeman. Es que no encuentro ningún sentido.
Oye, Sánchez, ¿y Messi?
Claro. ¿Qué sabemos?
Es que esa es la pregunta. O sea, yo creo que es mucho más importante la continuidad de Messi que, bueno, la de Koeman. Incluso de Messi, creo que lo puede marcar.
Es importante saber lo que pasará con el Kun Agüero. que el Barça lleva un tiempo negociando con los agentes del Kun y está todo muy encarrilado. De hecho, desde la dirección deportiva me admitían textualmente que son optimistas con cerrar el acuerdo. Agüero acepta bajarse el sueldo para fichar por el Barça. Me dicen que tanto desde el Barça como desde el entorno del jugador que está loco por venir.
Hombre, él ha dicho al City que se va al Barça.
Sí, y que firmaría por 2 temporadas. Es lo que le ha dicho a gente muy cercana a él, que el acuerdo con el Barça sería por 2 temporadas. Y desde el Barça me insisten en que está muy cerca, pero no se anunciarían antes de la final de Champions del City, igual que también está todo muy cerca, todo prácticamente cerrado con Eric García, y también se va a esperar a que el City dispute esta final de Champions.
Oye, el Kun, 33 años el 2 de junio. ¿Con cuánto se fue Suárez?
34.
Bueno, pues tiene 2 años para hacer la moratoria.
Tiene el futuro.
No, es un fichaje poco ilusionante, la verdad.
Este año ha tenido lesiones, ¿eh?
Vamos.
11 partidos
sí,
a
jugar. Sí, pero lo que
City.
Te dicen en el Barça, David, es que necesitan jugadores que lleguen libres, como agentes libres,
claro.
Porque no tienen pasta para hacer un gran fichaje. Y que tanto Eric García, como Depay, como el Kun Agüero, llegarían a coste cero, que sí. Es lo que está buscando ahora el Barça. Un jugador que guste a la dirección deportiva, que tenga experiencia, que tenga calidad y que te cueste lo mínimo posible.
No, y es verdad que además él asume que cobrará mucho menos, pero lo que a mí me dicen, me aseguran, es que no va a perdonar prima de fichaje. Es decir, el Barcelona no tendrá
el
problema.
Pero el sueldo, cuando preguntas en el Barça, ¿va a rebajarse el sueldo? Te dicen,
sí.
Tiene que entender que el fútbol ha cambiado y claro, en eso estamos.
No, sí, bajárselo solo baja, pero que la prima la tendrán que pagar. Yo creo que es un fichaje, hombre, dicen, es que viene por Bradway. Ya, pero es que fichar al Kun Agüero para que venga de suplente al Barcelona no encuentro ningún sentido, porque no me creo que lo fichen para que Messi se quede. Messi se quedará si le da la gana, no si viene el Kun Agüero.
Claro. Ahora, la Superliga es necesaria, ¿eh? Si vas a un restaurante que el menú son 150 pavos,
por favor.
Hay que recibir más ingresos.
Por favor.
Claro, bueno, ¿qué categoría? Y además se reúnen en restaurantes top. La última vez, la que trascendió también, fue en el Botafumeiro.
Que también es
de la Marinera, de llamantul, sí. Culán de espárragos,
un gallego extraordinario.
Eso es en el anterior, en el de hoy. El de hoy,
no,
es
Veneto.
Pero es italiano o solo el nombre solo es italiano.
Pero una cosa, ¿Laporta antes de presidente iba a esos sitios?
Laporta era más del hotel de Paseo de Gracia, ¿no?
Sí, y del
Laporta va mucho a desayunar al Café Europa, que está cerca de mi casa.
Era más del Rey
no para, desayunan, comidan, comen cena.
Tiene el despacho allí, solo tiene que bajar las escaleras, coger el ascensor.
Perdona, Elena, que
cuando
te he cortado el relato de la...
a desayunar, que me lo encontraba yo, a un sitio cutre de estos de cafetito y croissant.
Era más del Niño del Pollo.
El menú era, Elena, perdona.
Gran menú 2021.
A ver.
Cóctel de llamantol.
¿Qué es eso?
Bogavante.
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 Culán de espárragos blancos.
Bien.
¿Espárragos blancos? ¿Qué mal gusto el blanco. Tienen que ser espárragos azulgrana. ¿Cómo espárragos blancos?
Escamarlanes a la Villeroy con alioli de citronela.
Cigalas.
Cigalas.
Venga, traduciendo.
Lenguado de costa al vapor de cítricos.
Lenguado.
Pero escúchame,
ya lo he dicho, lenguado.
Sí, es que la Porta y Kuma tienen buen saque, ¿eh?
Sí.
¿Cómo?
Brese de pilota catalana.
¿Qué es eso?
La pelota de carne.
La pelota de carne se mete
con
en la
gratín de funó.
¿Y funó qué es?
No sé. Francés.
Oye, ¿y
francés.
De postre cochinillo?
De postre, selección de quesos de productos joder, locales, de productores
joder,
locales.
Así han salido.
¿Cómo comen, chato? ¿Cómo
crema
comen?
Catalana.
Toma.
Parece mi nieta.
Y vino dulce de Lempurdá.
Joder. Mejor hacerles un traje.
Qué barbaridad.
Precio menú con maridaje 150 euros.
Ah, con maridaje incluido. Bueno.
Hay que hacer Superliga ya.
Oye, Paco, ha renovado Koeman.
Vino blanco del Penedès, vino blanco manda... Rías Baixas, vino blanco sí. Borgoña, vino tinto Rioja.
Oye, ¿ya han salido de pie o han salido rodando?
No, pues sonrientes.
Que tengo no, el mensaje.
Como para no,
Que ha renovado Koeman y no se ha enterado.
Bailando la conga.
¿Conducía?
No, que no se ha enterado, que está renovado. Videos. Nunca había estado tan cerca de Ronald Koeman. Es que incluso se lo estaba a punto de decir, le he dicho, ¿qué tal Koeman? Porque claro, como siempre le veo de manera telemática, salvo el día que... le presentaron, que lo vimos a 100 metros de distancia. Hoy lo tenía encima.
González ha cenado una manzanillita.
Yo no sé qué planea en la cabeza de Joan Laporta,
okay, por favor.
Pero a mí que se discuta si Koeman merece o no seguir en el Barcelona, me parece una falta de respeto brutal. Para mí, lo único bueno del Barcelona este año es Ronald Koeman. Es que no entiendo lo que tiene en la cabeza Joan Laporta, porque como además no tiene un técnico así señalado como tú vas a ser el que lideres mi proyecto...
Xavi, ¿no?
digo yo, ¿no?
Sí, pero es que yo creo que Xavi sabe perfectamente que el problema del club no es un problema de entrenador. Es que a Xavi lo pones con este equipo y hace lo mismo que Koeman o peor. Es que el problema es que creo que mañana Mundo Deportivo habla de 14 bajas. A ver si Laporta puede dar 14 bajas.
No, no, a ver no, si puede dar 14 altas.
David,
no, no,
otra
quieren
cosa,
dar 14 bajas.
Otra cosa, a Koeman, si lo echan, le tiene que pagar el finiquito y la mitad del sueldo que, sí, claro, que le deben de esta temporada.
Pero claro, que lo ha hecho bien, pero ¿para qué lo van a echar? Si ni no, no, Cañizares
yo
sería
solo
partidario
digo,
de echarlo.
Solo digo que yo no veo tan claro, que mucha gente dice se lo van a cargar, no lo veo tan claro, ¿eh?
Pero tener en cuenta una cosa, que en un Barça normal, que no lo es, el Kun Agüero no fichaba.
Claro.
En un Barça normalito, o sea, que diga no, 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 tal, óigame, no. El Barça cuando tuvo el dinero y se volvió loco, pues se fue a buscar.
Pero por eso van a firmar a Depay gratis, a Wijnaldum gratis.
En un Barça normalita también, pero
no fichan a Braithwaite. Pero igual Braithwaite puedes pensar que es una coña del mes de enero, que se pone el loco tal cual. Ahora, el momento en el que el Barça se pone a hacer un tránsito como es este, el Kun Agüero en este momento no entraría en eso.
Sí, pero Braithwaite
va a venir el Kun Agüero como si
yo
fuera
creo
Mbappé,
que puede seguir, tío. Koeman, porque a Xavi supongo que le tendrán que conquistar con un proyectito.
Claro,
¿sabes?
Claro.
O sea, no le puede decir, mira, tenemos Depay. Depay lo ha pedido Koeman, a mí que me cuentas de Depay. A lo mejor él quiere yo seis jugadores.
Yo no veo a Xavi echando del equipo a sus íntimos amigos. Es que no me lo imagino. Diciéndole a Busquets, oye, que ya no cuento contigo.
Aparte,
oye, Piqué, que es que no me lo imagino.
Pues entonces
y
no
aparte
puedo
yo tengo una sospecha, ¿eh? Xavi estaba con Víctor Font y yo eso no sé si le pesa un poco a Laporta, ¿eh?
Vale. Elena, un beso, gracias, hasta mañana.
Un beso, Llamantuls.
Adeu, ¿qué te llamo?
No Bogavante.
Bogavantes.
Bogavante de Ría.
Bogavante.
Llamantus.
Día.
Llamantul.
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 Voy a llamar Llamantul.
Muy bien, estupendamente. Venga, adiós.
Es que joder.
Ahora.
Decía un oyente, madre mía, 150 euros el menú. Yo sé de uno que le das un paquete de sobaos y una Coca-Cola Light y es el hombre más feliz del mundo. Termine como termine esta temporada, dadas las circunstancias de las lesiones y limitaciones en la plantilla, no puedo estar más orgulloso de todo lo que está dando mi equipo a la Madrid. Un poquito de sal, por favor, que tanto azúcar al Madrid ya empalaga. Dice Lama que a Modric hay que cuidarlo mucho, mucho. Y yo digo que a Ramos todavía más, tanto que hay que jubilarlo. Todos los seleccionadores se pliegan a Ramos, todos son tan malos. Yo lo que creo que pasa aquí es que hay periodistas malos y tribuneros. Y dice otro oyente, lo de Fouto es increíble. Hoy estaba hasta cariñoso con Lama. Este día sí que es para enmarcar. Y hay un oyente que opina sobre la vuelta del público a los estadios.
Llamaba por lo de los aficionados la vuelta a los partidos de fútbol. Aquí en Sevilla yo no voy a poder ir a ver, por ejemplo, el Sevilla. Pues me conformo, la verdad, si está el tema así. Ahora, espero que si el tema sigue igual, nos dejen entrar para ver el partido de España. Pues yo quiero ver Sevilla y si luego España, España. Pero si no me dejan ver Sevilla, espero que luego nos dejen entrar para ver España.
Pues nos va a aclarar toda esa situación Alcalá en un minuto. Pero antes, ya saben, unos consejos que no se deben perder.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un hombre de guerra que es Rafael. Tiene más de 500,000 de seguidores. ¡Qué barbaridad! Con 65 años. Está considerado uno de los 10 influencers gastronómicos
más
destacados.
Todos los nombres pillados y mi hija me dice, papá, ¿por qué no ponemos Rafael? Pues ponlo.
De pronto nos hemos dado cuenta de que los cuidados son imprescindibles. De este asunto se ha ocupado una de las pensadoras más señaladas que tenemos en España, Victoria Camps.
Todos tenemos derecho a ser cuidados.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 62 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
El Corte Inglés celebra la Semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la Semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. La 1 y 11, 12 y 11 en Canarias. Antes de ir a los Americans, de Americans, tres conexiones. Está por ahí Juan Antonio Alcalá. Hola, Alca, ¿qué tal?
Yeah, American, good night. Ay. Buenas noches, ¿qué tal?
que haya una sección que llame de Americans y que no la protagonice Alcalá.
Es verdad.
Desde luego, lamentable, Paco. Pero bueno, sí.
La radio
el hombre de Los Ángeles.
Esto se está acabando.
From
el próximo año. El próximo
¿A ti te gustan ahí los escaberlados que al calabo no?
A mí me gusta la pechuga de pollo a la plancha.
¡Ah! Sí. Es que lo del menú me tiene loco, tío.
Es lo que me dejan comer.
Lo del menú me tiene
Y a partir de este fin de semana dejarán a la gente entrar en los estadios las comunidades que están en la fase 1 y la semana que viene podemos aumentar un par de comunidades más, ¿no?
Exacto. Hoy ha habido reunión de Tebas con los clubes de Primera División. Joseba, por cierto, había cierto malestar con la decisión del gobierno de ayer de abrir por fases y por comunidades, abiertas de momento solamente en Valencia, Baleares y se incorpora, aunque no está en fase 1 todavía, Galicia. Y algún club ha ido a la reunión un poco proponiendo una especie de como de boicot, ¿no? Pues si no abrimos todos, pues no abrimos ninguno y no sé qué, y que se entere el gobierno. Pero bueno, la verdad es que no ha llegado a ningún sitio porque al final es una especie de experimento. Es simplemente dos jornadas. En realidad a cada club le afectan un partido, a los que le tocan. Es un ensayo para el otoño y bueno, pues a regañadientes se ha aceptado y se ha dado el ok en esta reunión con Javier Tebas al plan diseñado ayer por el gobierno. Así que para este fin de semana tenemos a 5.000 personas en dos partidos de primera, en Valencia, Eibar y Villarreal-Sevilla, y en tres estadios de segunda división, estadios del Castellón, del Lugo y del Mallorca. Eso es este fin de semana, ha informado Tebas, aunque ya lo sabían los presidentes, que si las comunidades avanzan y continúa la vacunación y continúan los buenos datos y avanzan a fase 1, podrán abrirse más estadios en más comunidades y todo parece indicar, Joseba, que en la próxima semana, en los próximos 15 días, a estas tres se van a incorporar Asturias y Canarias. Así que más lugares donde habrá fútbol en primera y en segunda división.
Nos preguntaba este oyente, el último oyente de Alca, que cómo es posible que no le dejen ir a ver al Sevilla uno de estos fines de semana y le dejen ir a ver a la selección dentro de un mes justo. Además es justo un mes, ¿no? Sí, ya justo dentro de un mes.
Hoy es 14 casi. Y España debuta el 14, ¿no?
Sí.
Exactamente. Bueno, pues es que dentro de un mes, hombre, dentro de un mes estaremos en toda España, en Andalucía y en toda España estaremos muy bien, o esa es al menos la previsión del gobierno. Ten en cuenta que estamos vacunando a un ritmo de cerca de 500.000 o sobrepasando a veces las 500.000 personas al día. Así que Andalucía en concreto tiene muy buenas perspectivas, según escuché al presidente de la comunidad. Así que bueno, queda la esperanza. Pues si todo se tuerce, pues habrá que cambiar sobre la marcha. Pero hombre, vamos a pensar en positivo y a pensar que de aquí al debut de la selección española, como contamos ayer, lo ha confirmado hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, van a entrar 16.000 personas, que es aproximadamente, Joseba, un 25%, ¿no?, de la capacidad.
Pelín más. Si son 60.000, pues sí.
60.000, pues sí, un poquitín más, sí.
28-29%, pues, sí.
Aproximadamente. 16.000 personas para arropar a la selección española. Por cierto, no
tiene. Si solo hubiera fase 1 en Castilla-La Mancha para la Eurocopa, que se jugaría en el campo del Puerto Llano.
El Carlos Belmonte.
El Carlos Belmonte, claro.
Hombre,
salto
claro,
el caballo.
Gran estadio.
El estadio Juan de Ramos.
Hay que ir a la selección. Hay que ir mucho a los tres partidos porque a lo mejor se acaba ahí el periplo, ¿eh?
¿Tú crees que no pasamos? Si pasan los tres primeros y el último más feo.
No, el mérito es no clasificarte.
Es difícil no clasificarse.
El mérito es ese, sí. He conseguido clasificarme.
El mérito es quedarte fuera, ¿eh?
Oye, la maestranza.
Por cierto, la gente que tiene, me comenta Fernando Evangelio que esto es importante, todos los que tengan entrada, aficionados que tuvieran entrada, que fueron previsores y compraron con tiempo para Bilbao, que lo compraran en UEFA.com para Bilbao, cuando iba a ser en San Mamés, desde mañana en UEFA.com a partir de las 2 en punto de la tarde, todos atentos con el ordenador porque hay un cupo de entradas para hacer el canje. La gente que tuviera entradas para San Mamés, ha habido mucho. Primero decían que no iba a valer, que había que comprar de nuevo, que no sé qué. Bueno, pues el que tenga para San Mamés y tenga la intención de ir a Sevilla a ver a la selección española, UEFA.com, mañana desde las 2 en punto de la tarde para hacer el canje.
Muy bien. ¿Os acordáis cuando antes, hace años ya, llamábamos a un estadio, a las taquillas de un estadio, a estas horas de la madrugada, porque había unas colas kilométricas para conseguir entradas?
Totalmente.
Tal. Eso creéis que ya ha desaparecido, ¿no?
No.
Pues no.
No.
Existe a esta hora, a la 1:16 de la madrugada.
¿Dónde? El pueblo va.
En el nuevo vivero de Badajoz, porque se va a jugar el Badajoz-Zamora. Estamos ya en los playoffs de ascenso a la segunda división. Hola, Fernando, ¿qué tal, Badajoz? Buenas noches.
Muy buenas noches, Paco.
Joseba, Paco está aquí. Paco,
perdón,
Paco.
Pero ya no sé ni...
Yo te saludo a ti, que eres el que importa.
Fernando, tú estás en la cola, eres el número uno de la cola para conseguir entradas para el Badajoz-Zamora.
Sí. Somos un grupo de cuatro, pero sí, somos los primeros.
¿Y estás desde cuándo?
Pues desde ayer a las 8:15. Nos venimos sin saber cuándo se abrían las taquillas y salió el comunicado de que se abrían el viernes a las 10, aún así nos quedamos.
Pero desde ayer estás hablando, desde el miércoles, no ayer jueves, sí. Desde el miércoles. O sea que lleváis 24 y otras 5 más, 29 horas ahí en la cola.
Sí.
¿Y las taquillas las abren?
El viernes a las 10, o sea, mañana a las 10 de la mañana.
Fenomenal. Tú eres del Badajoz, deduzco, claro.
Hay más gente detrás en la cola, claro.
¿Eh?
Hay más gente detrás en la cola.
¿Cuánta gente hay por ahí?
Pues no sé si supongo que sí habéis visto el nuevo vivero. Pues desde cubre la cola de momento un fondo y preferencia casi entera, por no decir entera.
Qué barbaridad. Y el pasatiempo es el de siempre. Sillas, mesas, cartas, bocatas, cervezas, todo esto.
Risa, en total. Venir con tu grupo de amigos... Y ahora que bueno, que nos ha dado un poquito más de libertad con el toque de queda, sin violar ninguna restricción, pues echar el rato aquí y además, pues bueno, por una pasión que nos une, vaya.
¡Qué barbaridad! ¿Y ya habéis llevado sacos para dormir y eso o no pensáis dormir?
No, tenemos mucha ropa, muchas mantas, pero sacos y demás no hemos traído.
¿Qué pasa, que hace frío hoy en Badajoz o qué?
Por la noche sí, ha coincidido que nos han tocado noches peleonas.
Ajá. ¿Y cómo entráis en calor?
Pues... la noche de ayer, hoy todavía no hemos hecho nada raro, la noche de ayer cogimos un contenedor, una pelota, nos pusimos a jugar a meter el balón dentro de la pelota y cuando ya nos aburríamos de eso, pues dando vueltas al estadio.
A menos mal, cuando he hecho contenedor que pensaba que lo ibais a quemar, ¿eh? No, mejor darle vueltas, sí. Si acaso, mejor darle vueltas. Oye, pues Fernando, mucho ánimo, os mandamos un abrazo y nada, disfrutar del Badajoz-Zamora, a ver si se le da bien. Tú, Paco, estás convencido que el Badajoz y el Ibiza van de cabeza, ¿no?
Es que son muy favoritos. Yo además tengo aquí una pelea que es Antonio Ruiz Badajoz, Andrea Peláez Zamora.
¿Y con quién vas?
Yo quiero más a Antonio Ruiz. Lo siento, Andreita.
No, no, pero está ahí, porque está feo. Fernando además también, ¿no?
Paco, qué feo.
Y está Fernando escuchando y encima
nos ha tenido estas horas. Pero, sincero.
Sí, sí, Fernando estaba hablando conmigo, ya. No me ha dicho buenas noches, Paco. Los claro, demás, no sé qué, porque os tenéis que meter.
Es verdad, dígase. Fernando, un abrazo, da un saludo a todos los que estáis ahí en la cola. Y ánimo.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
¿Alca, algo más?
Nada, lo que tú has dicho en titulares, la liga del próximo año, que en esto no lo entiendo yo muy bien, porque el siguiente verano ni hay europeo, ni hay mundial, el mundial es en Navidad, porque es el rollo este de Qatar, pero bueno, la liga empieza el 14 de agosto.
Una chufla.
14 de agosto.
Cola fresca.
Joseba, hay que estar en Santa Mónica, en Malibú, no sé, en cualquier sitio.
O en el Timón de Roche, que está mejor que en Santa Mónica.
El siguiente verano no hay nada, pero hay que adelantar la liga, porque el mundial es en diciembre.
Da, no me fastidies, hombre.
Esa empieza el 14 de julio.
Es que la liga de la temporada que viene empezará a primeros de agosto.
14 de julio.
No, te dice, no la que viene. Pedro está dando la dentro
de
la
otra. Ya. Claro, pero no veo la necesidad. O sea, que esto podía empezar perfectamente el 29 de agosto, ¿no?
Que no.
Que sí era lo normal, querido.
Hasta mañana, Alca, gracias.
Hala, chao.
¿Habéis visto la imagen de Lukaku haciendo de presentador de combate? Ha sido una de las imágenes del día, ¿eh?
Espectacular.
Después del mosqueo que se agarró Lautaro, después de ser sustituido, salió al campo en el primer tiempo, fue sustituido en el segundo, y hoy han hecho las paces públicamente y de una forma muy curiosa. Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Ready to rumble, ¿eh? Y eso que Campo del Gas es mañana, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, pues ahí ha estado Lukaku, ¿no? Haciendo de Michael Buffer, el famoso presentador de los grandes combates de boxeo. Han querido escenificar la paz así, después de que Lautaro ya pidiera disculpas ayer en el vestuario, después del partido. Y hoy, pues, en el perfil de Instagram de Antonio Conte, nos hemos encontrado con esta curiosa escena en la que a un lado del falso ring estaba Lautaro el Toro Martínez, así es como le ha presentado Lukaku, y al otro lado estaba Antonio Conte, los dos con sus guantes de boxeo ante las risas de todos los allí presentes. Esto ha precedido a una barbacoa que han hecho los jugadores, así que en medio de un gran ambiente, y todo después de ese enfrentamiento de anoche, como decías, en el que se escuchó a Conte decirle a Lautaro: las patadas las tienes que dar en la cancha, Lautaro, ¿entiendes? Y luego le dijo: hay que mostrar respeto, fenómeno de los y lo que sigue. No voy a acabar la frase, pero vamos, se entiende que la tensión fue bastante elevada.
Bueno, pues al final lo han arreglado de esa forma tan curiosa.
El Inter, que está en venta, lo vende el señor chino, pero no se sabe a quién.
¿Cómo está el dinero, González?
Eso le pilla bien ahora, ¿no?
Estamos llegando a final de mes. Jodidos,
¿no? Habla con Lama, Paco.
Hasta mañana, Monri, gracias.
Abrazo, buenas noches.
Por cierto, otra de las imágenes del día ha sido el atropello en el Giro de Italia, ¿habéis visto?
Sí,
el atropello. Ese ha sido, vamos.
Por ir hablando.
Y suerte.
En concreto, Peter Serri, se lo ha llevado el director de uno de los equipos. El pobre, además, en el último puerto estaba ya sin aire, se descuelga del pelotón y el tipo estaba mirando no sé qué, se lo ha llevado por dentro y no la pasó por encima de milagro. Ha sido una
porque cosa. Iban hablando entre dos coches. Sí, y entonces no ha visto al ciclista que tenía adelante. Pero bueno. Imagínate si eso pasa en el Tour con un líder y un director de un equipo rival.
Sí, siempre estamos maquinando ahí. Y Angelito, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Estás acalorado o qué?
No, qué va. Vale, estoy perfecto. Vale. Acalorado estaba hoy don Rafael Nadal Parera, que no sé si has visto que ha vuelto a hacer de las suyas.
Sí, pues nada, sí, aquí
iba simplemente. Sí, bueno, iba simplemente un set abajo, 0-3, 30-40, y de repente, unas horitas después, una horita y media después, estaba ganando el partido. Para no entrar en detalles de cómo ha sido, que efectivamente el saque ha flojeado otra vez, ha vuelto a sacar, a tirar de casta, a tirar de esa derecha que tanto nos gusta, casi prefiero decirle a los papás y a las mamás que estén escuchando ahora el partidazo, incluidos vosotros, que algunos sois padre, que pongáis el móvil, la grabadora, la encendáis, lo pongáis a grabar y escuchéis lo que ha respondido don Rafael Nadal Parera cuando le he preguntado: oye, ¿esto cómo se hace? ¿A qué te agarras en esos momentos? ¿En qué piensas? Respuesta de don Rafael Nadal Parera.
Pues nada, cuando estás perdiendo 6-3, 3-0, sigues, no, es que no queda otra, ¿no? O sigues, o si te dejas ir, pues ya sabes que estás en la ducha en 5 minutos. O la otra, pues es intentarlo, luchar y al menos darte una opción, ¿no? Y por mucho que la gente se pueda pensar que creo todo el rato en el partido que te puede remontar, yo más que todo ello lo que hago es intentar, bueno, las cosas van mal, Yo, mi actitud es lo único que no puede fallar. Puedo fallar con la raqueta, pero con la cabeza no puedo fallar. Y esto es el deporte. Luchar aunque las cosas parezcan imposibles, ¿no? Y hoy era uno de esos días, pero bueno, me he dado una opción y hoy se ha dado. Y al final, solo para un partido al año que ganes de esta manera vale la pena hacer el esfuerzo todos los días que las cosas van saliendo mal, porque alguno al final te termina cayendo y nunca sabes si es el que te ayuda a hacer un clic importante.
Y ahora con esta grabación que habéis hecho todos...
No sé si voy a poder seguir hasta el final.
Extraordinario.
Mañana cuando se levanten los niños y las niñas, se lo ponéis en bucle. Así, una detrás de otra. En bucle, en bucle, en bucle, hasta que se lo aprendan de memoria.
Vale. A las 12 contra Zverev, ¿no?
A las 12 contra Zverev. Y ojo, nos da tanto miedo el alemán que nos ganó la semana pasada y nos ha ganado los tres últimos partidos, ¿eh? Es verdad que Roma no es Madrid. La altura de Madrid favorecía mucho más el saque de Zverev. Yo creo que Nadal va a ganar. Pero cuidado con el alemán, que está muy en forma y que ahora mismo parece, aparte de Djokovic, porque ha perdido también Thiem, quizá el mayor candidato a Roland Garros, por supuesto, años luz los dos, de don Rafael Nadal Parera, que es el máximo favorito.
Vale. Pues muy bien, gracias Angelito, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Oye, ha ganado, en París ha ganado alguna vez Nadal, ¿no?
En París.
Alguna, nada, 13, guas, tampoco muchas.
Bah. Adiós, Angelito.
Chao, chao.
Gracias, Paco, gracias, Tomás, gracias, Elías, gracias, Ciro, gracias,
voy
David.
Que tengáis una buena
noche. Nos vamos a los a The Americans. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Porque ya está preparado el profe Paniagua. Hola, profe Gabo, muy buenas.
Buenas noches.
Está Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y está Parra, hola Parrita.
Los últimos eran los primeros.
Sí señor, eso siempre. Profe, vamos a empezar contigo para hablar de Russell Westbrook y para recordar la barbaridad que hizo el pasado fin de semana con sus triples dobles, ¿verdad?
Sí señor, ya ha conseguido 182 como profesional, que es una auténtica pasada. Y luego el jugador al que ha batido es un legendario, es una leyenda viva, viva porque afortunadamente está vivo en un año terrorífico para la NBA en cuanto a pérdidas, que se llama Oscar Robertson, ni más ni menos. 47 años llevaba este récord vigente desde 1974 y además hay que añadir que Russell Westbrook ha conseguido esta hazaña con 100 partidos menos. Ha necesitado 100 partidos menos que Oscar en su época. Tengo que decir de todas maneras que para conseguir esta hazaña Russell Westbrook le ha puesto unas cuantas gotitas de egocentrismo y de egoísmo.
Qué fino ha sido, profe.
No es precisamente el prototipo de jugador de equipo.
¿Quién dijo el otro día que Russell Westbrook era el mejor atleta de la historia de la NBA?
Pues no sé si fue Magic.
Magic Johnson. Magic
el otro día dijo un par de perlas de Russell con las que no estoy muy de acuerdo. Sí, sí.
Yo es que creo que, es que no recuerdo, pero sé que alguien dijo, alguien importante de la historia de la NBA, que era el mayor atleta, el mejor atleta de todos los tiempos.
Es un jugador que gusta mucho a los jugadores y exjugadores, porque una vez le leía a Jordan que de los jugadores que hay ahora, el único que tiene su fuego competitivo es Russell Westbrook, que aluciné bastante, pero no se parece nada a Jordan.
Y rinde similar, además, en tensión.
Sí, sí, sí.
Parra, este fin de semana se celebra el Salón de la Fama de la NBA del año pasado, del 2020.
No se pudo hacer el año pasado por el COVID y se hace este sábado. Hay una peleilla ahí por decir si este es el mejor o el segundo mejor. En este Salón de la Fama entra Kobe Bryant, el malogrado Kobe Bryant, Tim Duncan, que es el mejor cuatro de la historia, Kevin Garnett, que es uno de los mejores cuatros de la historia, junto a Tim Duncan, a Nowitzki, podemos meter a Karl Malone o no sé, a Bob Pettit, pero vamos, crema suprema. Rudy Tomjanovich, el mítico entrenador de los Rockets, que dejó esa frase para la posteridad de nunca subestimes el corazón de un campeón. Y también Tamika Catchings, que es la mejor defensora de la historia de la Women NBA. La clase suprema hasta el día de hoy era la del 2009, con Jordan, con Robinson, con Stockton y con el entrenador de los Jazz, con Jerry Sloan. A mí casi que me gusta más esta. Sí, no sé vosotros. Hombre, es que Jordan tira mucho. Es la pero mejor a mí esta clase me parece suprema.
Solo con Kobe Bryant y Tim Duncan ya lo sería.
Joder, Garnett.
Yo de Garnett ya sabes que es mi jugador favorito de todos los tiempos. Por eso no lo quería decir, pero sí, sí.
Dani, Harden ha vuelto y lo ha hecho a lo grande, ¿no?
Sí, es que le ves y dices, bueno, llevamos más de un mes o casi un mes sin jugar, y le ves y dices, está, otra vez se ha engordado un poquito, parece que no, pero entonces ya empieza a hacer ese step back, ese pasito atrás que hace antes de tirar, y vuelve a ser el mismo. Y eso es lo que ha sido en la victoria ante los Spurs, que hace que Brooklyn siga arriba de todo del este, y en 26 minutos Harden casi hace triple doble, metió 18 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes, se quedó a 3 rebotes del triple doble.
Os he dicho que una persona muy importante dijo lo de que Westbrook es el mejor atleta de la NBA. Esa persona tan importante no es Magic, es Alex Abrines. Pero yo sabía que lo había leído.
Casi.
No, es que Magic le tiró dos perlas también. Dijo que hacía algo que él hacía con los Lakers del Showtime, que es jugar tan rápido que es imposible defenderlo.
El fetichismo está a la orden del día en la NBA, y por eso hay quien paga casi $1.5 millones por una camiseta de Jordan, ¿no, profe?
Sí, lo dices bien. Además, la sociedad americana tiene un fetiche con algo que llaman memorabilia, y esa memorabilia no solo se aplica al deporte, se aplica al cine, al rock, a múltiples facetas de la sociedad. Se pagan auténticas barbaridades por memorabilia, que puede ir desde cromos, ¿vale? Por ejemplo, el cromo de, que allí se llaman cards, ¿no?, tarjetas, de Honus Wagner de 1909, siempre ha estado rondando los 3 millones y medio de dólares de valor. Y bueno, aquí estamos hablando de una camiseta de Michael Jordan en su año freshman, si no recuerdo mal, 82-83, con la legendaria Universidad de North Carolina, los Tar Heels, dirigidos por el no menos legendario Dean Smith, y se ha pagado $1.400.000. Te diré que en cuanto a memorabilia deportiva, supongo que lo sabéis, pero el ítem más caro que se ha pagado hasta ahora, que se subastó, creo recordar que en Christie's o en Sotheby's, una de estas dos grandes casas de subasta, es el manifiesto original de los Juegos Olímpicos, por el que se pagó cerca de $9 millones.
Ni más ni menos.
No es dinero.
Y a todo esto, a lo tonto, se nos acaba la liga este domingo, la fase regular, vamos.
Sí, termina la liga regular. Ya están clasificados en la conferencia este los Brooklyn Nets, Filadelfia, Milwaukee, Miami, los Knicks, que vuelven a playoff, y los Atlanta Hawks. Malas noticias para los Celtics de Senabre, que van a tener que jugar play-in. Y luego en el oeste están clasificados Utah y Phoenix, que van a pelear por el primer puesto, Clippers y Denver, que van a pelear por el tercer puesto, y hay una pelea enconada entre Dallas, Portland y Lakers por ver quién acaba quinto y sexto y quién tiene que jugar el play-in. Si todo va normal, lo más lógico por el calendario es que Dallas termine quinto, que Portland termine sexto y que los Lakers se tengan que ver con Curry y con los Warriors en el primer partido del play-in.
Oye, en el play-in no va a estar los Celtics, Jaylen Brown, ¿no?
Jaylen Brown, sí, que es el segundo mejor jugador del equipo. Estaba haciendo la temporada de su vida, es un golpe muy duro para Boston. Después de Tatum estaba siendo el mejor, tiene 24 años, tiene un gran futuro por delante. Parece, dicen que al final no será tan grave, volverá un poco antes de lo que tal, pero se va a perder lo que resta de curso, el play-in del que hablaba Parra, y tendrá que pasar por el quirófano. El otro día le dijo Tatum que él mismo le ha aconsejado que sí, que pase por el quirófano, porque a la larga será lo mejor para Jaylen Brown.
Y la última, profe, ¿se vende Minnesota?
Sí, ya está,
sí,
vendida, de hecho.
Ya está,
sí,
¿eh?
Sí. Anda. En $1.500 millones.
Tampoco dinero.
$1.500 millones, qué barbaridad.
$1.500 millones, ojo, porque atentos al pelotazo. Lo vende Glenn Taylor, que ha sido el propietario de... Pues durante 90, si lo compró en el 94, estamos hablando de 37 años, lo compró en $90 millones. Y el pelotazo que pega es 1.500 millones en 2021. Y se lo ha vendido a un grupo que está liderado por Mark Lowry, que es conocidísimo en Estados Unidos. Le llaman el gurú del comercio electrónico. Tiene aproximadamente 4 o 5 mil millones de fortuna. Y el otro nombre es muy conocido, porque es Alex Rodríguez, el magnífico jugador de béisbol, que entre otras cosas fue porque han roto novio y prometido de Jennifer López. Así que se ha confirmado hoy ya la venta por $1.500 millones. Había algunos problemillas de financiación, porque no es una compra en efectivo, ¿no?
Pues no lo entiendo, ¿para cuánto duros que son?
Claro, claro. Sí. Pero vamos, que sepas que se ha vendido, hay por lo tanto propiedad nueva, y se espera que con esta propiedad nueva pues la franquicia inicie un rumbo un poquito mejor del que ha tenido en los últimos años.
Dani Senabre, profe Paniagua, Rubén Parra, gracias a los tres. Un abrazo muy fuerte. Que tengan
un abrazo.
Adiós. Nos vamos.
Soy el fuego que...
Nos Nos vamos y volvemos mañana ya en el horario original, a las 11:30 de la noche. Recuperamos el horario habitual del partidazo, de 11:30 a 1:30. Mañana, como es viernes, tendremos el Oasis de Libertad. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.